contigo.
Lamentan los cubanos la escasez y el precio inalcanzable de los alimentos. Denuncian la proliferación de virus causados por mosquitos y jejenes en varias provincias de Cuba. Sanciona a Estados Unidos a entidades y personas acusadas de financiar a las Fuerzas Armadas de Irán. Queda en libertad el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras alcanzar acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Y ordena la Corte Penal Internacional arresto de dos funcionarios militares rusos por presuntos crímenes de guerra contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. La escasez y los precios inalcanzables de los alimentos es lo que está golpeando con más fuerza a la población cubana, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos.
La escasez de comida y medicinas en Cuba es un asunto preocupante. La situación es insostenible, aseguró a Martí Noticias Lisandra Rivera, residente en Santiago de Cuba, madre de un niño de 4 años.
La situación aquí es muy, muy difícil, porque los precios son súper elevados. Aquí hay tremenda hambre, tremenda miseria. Mi abuela tiene 76 años. Y es muy difícil, imagínate que un kilo de leche vale 2.500 pesos. Y ella cobra una chequera nada de 1.528. Y hay que comprarle su leche para que ella pueda desayunar porque no le venden leche a los ancianos. Ah, y es diabética igual que mi mamá. A los diabéticos tampoco le venden leche ya. Hace rato, hace como 2 años fija.
El desabastecimiento de medicinas dista de ser nuevo. Es un problema interminable que se está agravando, dijo Rivera, que pasó 2 semanas con oropouche, enfermedad que transmiten los mosquitos y se parece al dengue.
Y te voy a decir una cosa, el tema de los apagones afecta, pero lo que más está afectando hoy en día, por lo menos aquí en Santiago, es la alimentación y los medicamentos. No hay medicamento, no hay nada. Mira, ahora mismo yo pasé el virus, ni siquiera ni una dipirona ni un acetaminofén. Gracias a unos vecinos que me regalaban 2 por aquí, me mandaban 3 y así. Así fue como yo pude pasar el virus. Los santiagueros hemos pasado el virus oropouche ese a base de té.
El periodista Boris González Arenas se refirió al encarecimiento de los precios y la lucha de los cubanos contra la escasez de alimentos.
Bueno, ya no se compra nada en panaderías comunes, solo se compra el pan del día y de pésima calidad. Tú comprabas huevos, valía 27 pesos un cartón de huevos, o sea, $1 y poco. Hoy el cartón de huevos vale $8. Entonces, en esa situación en la cual los alimentos, si suben en el mundo, como han subido en el mundo, según se comenta, en Cuba suben entonces 10 veces lo que han subido en el mundo. Y la situación de los cubanos es literalmente de hambre y se notan a los cubanos comiendo directamente a la basura, lo cual es ya el colmo de lo terrible. Y yo pienso que esto lo que queda es agravamiento de la situación y ver más tragedias en ese sentido.
Miguel Díaz-Canel señaló en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria que las familias cubanas gastan más del 70% de sus ingresos en comprar comida. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Están denunciando la proliferación de virus causados por mosquitos y jejenes en varias provincias de Cuba. Las autoridades definen la situación como desafiante y compleja en medio del escepticismo de los afectados. Tomás Cardoso con la información.
El Ministerio de Salud Pública confirmó la presencia de los virus de oropouche y dengue en varias provincias cubanas. Así lo informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, que calificó de desafiantes complejidades la situación actual. Mientras tanto, residentes en los territorios afectados dijeron a Martí Noticias que sigue la proliferación tanto del jejen culex, así como del mosquito Aedes aegypti, transmisores de ambos virus, y la fumigación es precaria y escasa. Persiste en la presencia de vertederos de basura y en los puestos médicos no hay recursos. En la Isla de la Juventud actualmente hay un importante brote de dengue. Desde ahí Marta Pérez nos explicó.
Las fosas están en las calles, los mosquitos que no hay para fumigar. Realmente tenemos una situación muy crítica aquí.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, aún permanece en fase de recuperación producto del oropouche Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Todavía yo no la he podido recuperar. El dolor en el vaso no se me quita, es constante. No es medicina, tampoco están hospitalizando. Es líquido para su casa, no están fumigando.
Desde Carlos Rojas en Matanzas, Ania Zamora Carmenate, ella y su familia aún están con síntomas y desconoce si es oropouche o dengue.
No lo podemos saber porque es que no hay reactivo. Yo ya llevo 15 días así, mi nieto estuvo ingresado, ahora también tengo a la otra pequeñita.
En Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa Medrano está con sintomatología. Fue al médico y lo mandaron a reposar en la casa bajo un mosquitero.
No, que es reactivo, aquí no te hacen prueba ninguna, ni placa, ni análisis, ni nada.
También en Villa Clara, Guillermo El Sol explica que ahora es que se están viendo algunas brigadas de jóvenes del servicio militar haciendo pesquisaje.
El saneamiento no lo ven como antenas porque los microvertederos sobreabundan en todos los alrededores de la ciudad.
Adriano Castañeda reporta el escenario en la capital espirituana.
Bueno, yo aquí en la parte sur no lo he visto, las primeras fumigaciones por acá.
Lady Tavares está con dengue en la provincia de Camagüey.
En el Politécnico no hay reactivo, no hay de nada. Bueno, fui para el provincial, tienes que estar grave para que te puedan hacer una prueba.
En el poblado de San Andrés ya hay un importante brote de dengue. Explica Damaso Alberto Fernández.
No hay ningún tipo de medicamento, no hay aspirina. En realidad aquí las personas, agua, cocimiento.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano asegura que no hay condiciones para evitar la propagación de ambos virus.
Aquí las condiciones son paupérrimas para detener esa cantidad inmensa de mosquitos y de gente que hay. Ni siquiera la labor epidemiológica la hacen como tiene que ser.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba publicó un proyecto de ley de ciudadanía. Ivette Pacheco consultó con una abogada y una activista sobre el contenido del documento.
Un nuevo proyecto de ley podría despojar de la ciudadanía a cubanos nacidos en la isla, permitiendo al presidente de la nación y al Ministerio del Interior retirar la nacionalidad, en algunos casos saltando cualquier formalidad en el procedimiento. Al respecto, desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa calificó como preocupante y un paso hacia atrás la propuesta legislativa.
Creo que esto es un paso hacia atrás, que además demuestra cierto contubernio entre las autocracias de la región. Ya es que lo hizo Nicaragua. Hay una sintonía en los regímenes de privar de la nacionalidad a ciudadanos por razones eminentemente políticas.
El texto de la propuesta de ley expresa que se despojaría de la nacionalidad al cubano que se aliste en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero, realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba.
Una situación nueva, ni siquiera Fidel Castro se atrevió, aunque la Constitución de 76 preveía la posibilidad de, digamos, quitar la ciudadanía a los cubanos, nunca se legisló a favor de eso, un paso totalmente arbitrario, que va a afectar fundamentalmente a los cubanos que viven en el exterior, que han tenido una actividad y una acción contundente en relación con las denuncias de la violación de los derechos humanos y la situación del país.
Por su parte, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, quien encabeza el grupo de asesoría jurídica Cubalex, hizo hincapié en que es solo un proyecto de ley. También especificó que en un Estado democrático, un tribunal sería la instancia que tendría a su cargo este tipo de decisión.
Lo básico que se establece en el derecho internacional es que cualquier decisión que se tenga respecto a los derechos humanos tiene que ser tomada por una autoridad que sea independiente. Para el derecho internacional, la autoridad independiente son los tribunales, después de un proceso judicial en el que se respetan las garantías de debido proceso y se presenten pruebas y evidencias que justifiquen la necesidad de privar a una persona de la ciudadanía.
Diversen indicó que los cubanos no tienen en este momento un recurso legal para ir en contra de las decisiones discrecionales tomadas por el Estado cubano.
Por supuesto, la persona debería tener derecho a recurrir estas decisiones, y no existen recursos para ir contra las decisiones discrecionales de las autoridades, que por cierto no son judiciales sino administrativas, en este caso el Departamento de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Aliesi Calderín Acosta continúa en una celda de aislamiento donde se encuentra desde el 12 de junio, cuando se declaró en huelga de hambre en la prisión Kilo 8. Su hermano gemelo, Anieski Calderín, trató de indagar sobre su estado de salud con las autoridades carcelarias, pero no le permitieron verlo.
Yo me dejaron pasar para no ver las condiciones en las que estaba. Le estaba mi hermano, que está ahí en huelga de hambre el día 12 de junio. La gente ahí no lo dejaron ver. Me imagino que debe ser por la gravedad del asunto. Debe estar en un estado delicado. Y me confirmaron de que estaba ahí en la castigo. No hay muchas aplicaciones. Ya, te dicen eso ahí ya, y tienes que irte. Porque yo traté de hablar también con el jefe de unidad, Juan Miguel, pero también fue en vano. Un recluso que me llama a mí a un día, hoy día me llama, ayer el domingo me llamó. Ellos tienen información con ese tipo de gente.
Aliesky Calderín Acosta lleva 11 años y 7 meses en prisión desde que fue detenido en 2012 y posteriormente condenado a 20 años de privación de libertad por el delito de sabotaje, luego de que lanzara una botella con un líquido inflamable al interior de la tienda en moneda libremente convertible El Encanto en la capital camagüeyana. Reconocen en Miami la vida de cubanos fusilados o asesinados por el régimen comunista, a sus hijos que crecieron sin sus padres y a sus familias. Asimismo, exiliados presentes en el conversatorio denunciaron los crímenes del castrismo en la isla. Luis Guardia tiene este reportaje.
El documental Tributo a Papá, realizado hace 20 años y presentado el pasado fin de semana en la Universidad Internacional de la Florida como centro de un conversatorio. El material de una hora de duración presenta los testimonios de 10 niñas, mujeres hoy, que crecieron sin sus padres, fusilados o asesinados por el régimen castrista.
Yo soy Bonnie Marie Anderson, o Bonnie Marie Anderson, como yo siempre digo. Mi papá fue Howard Frederick Anderson, un americano que se casó con mi mamá, nacida en Cuba. Se enamoró con la isla, tanto como con mi mamá, y quiso pasar la vida entera en Cuba, y al final lo hizo de esa manera. Desafortunadamente, por ser americano, por ser empresario, por ser alguien que creía en la democracia, en la libertad, por ser alguien que siempre apoyaba al pueblo cubano y por ser alguien que no apoyaba al régimen castrista, lo fusilaron.
Tributo a Papá es un reconocimiento a esos hombres, a sus hijas y a sus familias.
Mi nombre es Mariana Vázquez, soy una víctima más del régimen de Castro. Mi papá se llamaba José Vázquez Jurey.
Mi nombre es Georgina Prieto. Mi padre era Plinio Prieto, que fue comandante del segundo frente de Cambrai.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Bueno, 5 y 13 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington impuso hoy sanciones a medio centenar de entidades y personas acusadas de mover millones de dólares para contribuir a la financiación de las Fuerzas Armadas de Irán. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que los sancionados forman parte de una red bancaria utilizada por el Ministerio de Defensa de Irán, las Fuerzas Armadas Logísticas y los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. La red habría ayudado a esas instituciones a lograr el acceso al sistema financiero internacional y procesar miles de millones de dólares procedentes de fuentes ilícitas, señaló la nota oficial estadounidense. Por otra parte, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se encuentra en libertad tras alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Los detalles a continuación con Europa Press.
El Tribunal Superior de Londres ha dejado este lunes en libertad bajo fianza al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de 5 años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Julian Assange está libre. Ha abandonado la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1901 días, reza un comunicado de WikiLeaks, publicado en su cuenta de la red social X. Así, Wikileaks ha agradecido todo el apoyo recibido para lograr la libertad de Assange, quien se encuentra de camino a Australia, su país de origen, donde se reunirá tanto con su esposa Stella Assange como con sus hijos, que solo han conocido a su padre entre rejas, como asegura el comunicado, que además denuncia que se encontraba en un régimen de aislamiento en una celda de 2x3 metros durante un total de 23 horas al día. Cabe destacar que el gobierno australiano ha estado presionando a Estados Unidos para que permitiese a Assange volver al país y, aunque la Casa Blanca se había negado a hablar en público al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a expresar en abril que estaba considerando las peticiones de Canberra. El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.
Estados Unidos lamenta la pérdida de vidas de civiles en medio de tensiones diplomáticas con Rusia tras la denuncia de Moscú de un ataque atribuido a Ucrania en Crimea. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el lunes que la embajadora estadounidense en Rusia dijo que Estados Unidos lamenta cualquier pérdida de vidas civiles cuando fue convocada al Ministerio de Relaciones Exteriores y agregó que Washington proporciona armas a Ucrania para que pueda defender a su territorio, incluida Crimea. El lunes, el Kremlin culpó directamente a Estados Unidos por un ataque a Crimea con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos, que mató al menos a 4 personas e hirió a 151, y Moscú advirtió formalmente a la embajadora estadounidense Lynn Tracy que se producirían represalias.
We lament any civilian loss of life in...
Dice Miller que Estados Unidos lamenta cualquier pérdida de civiles en esta guerra, que Estados Unidos proporciona armas a Ucrania para que pueda defender su territorio soberano contra la agresión armada, incluida Crimea, que por supuesto es parte de Ucrania, y que Rusia podría detener esta guerra hoy. El portavoz dijo que Estados Unidos no tenía una evaluación sobre el incidente en cuestión, pero señaló que Rusia culpó inicialmente a Washington por un ataque mortal a una sala de conciertos de Moscú en marzo, que luego fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, añadiendo que no es inusual que el gobierno de Moscú haga afirmaciones que calificó de ridículas e hiperbólicas sobre responsabilidad que no están confirmadas por los hechos. En el Pentágono, el mayor Charlie Dietz dijo que Ucrania toma sus propias decisiones sobre los objetivos y lleva a cabo sus propias operaciones militares. Crimea es un territorio que Rusia anexó unilateralmente en el 2014, aunque la mayor parte del mundo la considera parte de Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco 18 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del exministro de Defensa y el jefe del Ejército Mayor del Estado Mayor ruso por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania. La agencia AFP informa.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso Valery Gerasimov y el exministro de Defensa Sergei Shoigu por presuntos crímenes en Ucrania. Según indicó la Corte en un comunicado difundido el martes, ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de actos inhumanos en Ucrania. La Corte, con sede en La Haya, considera que existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre al menos el 10 de octubre de 2022 y al menos el 9 de marzo de 2023. Según la institución, aunque los objetivos podían considerarse militares, los daños civiles habrían sido claramente excesivos en comparación con el resultado militar previsto. No es la primera orden de este tipo que emite la Corte Penal Internacional, que no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutarla. En marzo del año pasado ya había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia minimizó el martes la nueva decisión de la Corte, tachándola de insignificante, según la agencia de noticias TASS.
El primer contingente policial de Kenia, respaldado por la ONU, llegó hoy a Haití como parte de una fuerza internacional cuya misión es hacer frente a la violencia de las pandillas en el país caribeño. Dos centenares de policías kenianos aterrorizaron en Puerto Príncipe, cuyo principal aeropuerto internacional reabrió a finales de mayo después de que las bandas criminales obligaran a cerrarlo durante casi 3 meses. La fuerza internacional enfrentará a pandillas violentas que controlan el 80% de la capital haitiana, han dejado a más de 500,000 de personas sin hogar en todo el país y saquean vecindarios buscando controlar más territorios. En la sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre una ingeniería invidente de la compañía Apple que desarrolla un programa para que niños con poca o ninguna visión puedan programar.
Jordan Castor tiene 26 años de edad. Es ciega y una de las ingenieras más destacadas de Apple en lo que respecta al desarrollo de software inclusivo. La joven forma parte del equipo de Voice Over. Por medio de este sistema, una voz que suena a través de los parlantes detalla todo lo que se ve en la pantalla y guía al usuario para que se desplace por la página. Castor participó en el desarrollo de Swift Playground, una aplicación para que niños no videntes puedan programar. El programa es ejecutable a través de VoiceOver. Si hay algo que sí define a Jordan Castor, la ingeniera, es su voluntad de ir siempre para adelante. Nació 15 semanas antes de lo esperado y los médicos le dijeron a sus padres que tenían pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, se apegó a la vida y hoy, con 26 años, ya lleva muchos sueños cumplidos. Entrar a Apple fue uno de ellos. ¿Cómo lo logró? Pues no hay grandes secretos. Solo se decidió y fue tras su deseo. Cuando egresó de la Universidad de Michigan, donde estudiaba ingeniería, se acercó a una feria laboral donde había un stand de Apple y dejó su currículum. Al poco tiempo, la empresa la contactó, les interesó sumarla para que desarrollara opciones que hicieran la tecnología más inclusiva. Esto fue en el año 2015, y en poco tiempo logró dar un gran paso con la creación de Swift Playground. Estas aplicaciones aparecen en tu dispositivo independientemente de si eres alguien que las necesita o no. Estando ya incluidas en el sistema, son gratis. Históricamente, las personas ciegas y de visión reducida han tenido que comprar cosas adicionales o hacer descargas pagadas para poder usar esta tecnología. Pero con las iniciativas de la joven Jordan Castor, todo se ha hecho mucho más fácil.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Es tiempo de deportes, por supuesto con Pepe Lacayo.
Las Panteras de la Florida son los nuevos campeones del hockey sobre hielo de los Estados Unidos y Norteamérica, el torneo de hockey más importante del mundo, la Copa Stanley, conquistada por las Panteras del Sur de la Florida, que derrotaron 4-3 a los Petroleros de Edmonton, equipo canadiense que por poco le da vuelta a un resultado adverso de 3-0 y por poco gana la Copa Stanley 4-3. Pero como dice el dicho, nadar y nadar para morir en la orilla. Las Panteras ganaron por fin la Copa Stanley. Habían perdido 3 juegos en fila y estuvieron a muy poco de perder también el séptimo juego. Lo ganaron 2-1. Los últimos 25 minutos fueron un bombardeo constante por parte del equipo de Edmonton. Pero por primera vez en la historia, el sur de la Florida ha conquistado una Copa Stanley en este deporte. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Anoche, Brasil, con todo su arsenal ofensivo, no pudo derrotar a Costa Rica en la Copa América. El partido en Inglewood, California, terminó 0-0. ¿A quién tenía en ese equipo Brasil? A 3 jugadores del Real Madrid, incluyendo Vinicius Jr., Rodrigo y Militao, a uno del Barcelona, a Rafinha, al portero del Liverpool, Alisson Becker. También tenía jugadores de la Juventus de Turín, el Paris Saint-Germain, el Arsenal de Londres, el Girona en España, el Newcastle United. Un equipo con superestrellas multimillonarias no pudo derrotar a una selección de Costa Rica que no cuenta con ningún jugador en este momento participando en ninguna de las ligas más importantes del mundo. También en la Copa América, Colombia pasó tremendo susto, pero derrotó a Paraguay 2-1 y tiene 3 puntos en la Copa América. Esta noche, damas y caballeros, comenzando a las 6 p.m., Perú versus Canadá en Kansas City, y luego a las 9 de la noche, Chile se enfrenta a Argentina en Nueva Jersey, en la Copa América. Por supuesto que Argentina no se le va a olvidar nunca esas dos finales que perdió contra Chile en 2 Copa Américas consecutivas. Mientras tanto, damas y caballeros, nos estamos alistando para lo que va a ocurrir el miércoles en la Copa América. Ecuador se enfrenta a Jamaica en Las Vegas, Nevada, y Venezuela, que ya tiene 3 puntos, contra México, que también tiene 3 unidades en este torneo. Así que la Copa América al rojo vivo, y también la Euro, pues el miércoles vamos a ver si Portugal logra terminar invicta la primera fase. Ya tiene 2 victorias, se enfrenta a la República de Georgia, mientras que Bélgica necesita una victoria contra Ucrania si espera avanzar a los octavos de final de la Euro. Y rapidito, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-0 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo 4 peloteros cubanos en este partido. Luis Robert de los Medias Blancas negoció 2 boletos, anotó carrera. Y por los Dodgers, Andy Pages con un hit en 4 turnos al bate. También está Miguel Vargas, el left fielder, también con imparable. Y Kiki Hernández, el cubano boricua, doblete, anotó, impulsó para asegurar la victoria de los Dodgers 3-0. Mientras tanto, en otro partido de Grandes Ligas, jonroneó el cubano Adolis García, pero los Texas Rangers aún perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 6-3. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado y tratar de imitar al rey del pop. Tenía 50 años y conciertos que dar y más tiempo por vivir, pero las sombras largas y constantes que le llegan a algunos encumbrados no lo dejan dormir, y aparecen entonces los medicamentos en combinaciones tentadores y fatales. Y de eso murió, porque las autopsias no mienten y el Instituto Forense de Los Ángeles nada tenía que esconder. Fue homicidio involuntario por intoxicación del anestésico propofol. ¿Y qué nos importa el nombre de tal medicina? Nos importaba Michael Jackson, el hombre que sobre un escenario no dejó nunca a nadie impasible. Tuvo récords, distinciones, medallas, estrellas, contratos millonarios, gratitudes devueltas y un sinfín de cosas más. Y es que, en cada rincón del mundo, en cada cultura sobre la tierra y en cada raza y religión, hubo y habrá un espacio para dar cabida a un señor que entre virtudes y defectos subió por mérito y talento propios los escalones de un trono único, cosido a su medida.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles, por supuesto, a todos la sintonía.